Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
Venezuela. Gobierno advierte de nuevos ataques tras el masivo apagón.
México, presidente López Obrador anuncia el fin del modelo neoliberal y su política económica de pillaje antipopular y entreguista.
República Dominicana, gobierno y activistas constatan cambio climático.
Panamá, informes revelan alto grado de pobreza entre la población infantil.
Argentina, autoridades cierran el espacio aéreo a los aviones Boeing 737 MAX que causaron dos tragedias en pocos meses.
Bolivia, Evo Morales destaca logros de su mandato y llama a votar en las próximas elecciones por el futuro del país.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
El gobierno venezolano ha advertido de otros posibles nuevos ataques dirigidos desde Washington contra los servicios públicos del país bolivariano. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente venezolana, Diosdado Cabello, lo expresó en los siguientes términos.
Lo ordenó el compañero presidente Nicolás Maduro, que es la seguridad, la vigilancia de las instalaciones eléctricas, de gas, de agua, de todos los servicios. Demostrado que la derecha no tiene escrúpulos. Nosotros estamos obligados a proteger esos puntos nodales, donde se distribuye el agua, donde están las estaciones de luz, el llenado de gas, de gasolina, los hospitales, los centros de distribución de alimentos, las escuelas, el metro, el ferrocarril, el transporte, los sitios de trabajo de cada uno de nosotros, los ministerios, porque ante el desespero de ellos, ¿qué les queda, hermanos y hermanas? ¿Qué les queda? Los ataques selectivos, que ya lo hicieron con el hermano Nicolás Maduro el 4 de agosto, que ya lo hicieron con éxito con Robert Serra, que ya lo hicieron con éxito con Otaiza, con Danilo Anderson, con los líderes campesinos que han asesinado a lo largo y ancho de Venezuela, que ya lo han hecho en varias ocasiones. Entonces nosotros debemos estar pendientes. Esa es una de las que les queda. Violencia selectiva, inclusive contra ellos mismos son capaces. Son capaces contra ellos mismos para echarle la culpa al gobierno, a la revolución.
Cabello ofreció estas declaraciones durante la Marcha por la Victoria, celebrada en Caracas, donde miles de ciudadanos salieron a las calles para respaldar al gobierno de Maduro y rechazar el sabotaje al sistema eléctrico.
El jefe de la Asamblea Nacional Constituyente resaltó además que el gobierno chavista ha triunfado ante los fallos eléctricos registrados en la nación sudamericana y de los cuales responsabilizó a Estados Unidos y a los líderes opositores.
En este sentido, Cabello indicó que el país necesita una verdadera oposición que no sea dependiente del imperialismo de los Estados Unidos y respete al pueblo de Venezuela, que si vaya a unas elecciones reconozca los resultados.
El pasado jueves, el gobierno venezolano anunció el restablecimiento del servicio eléctrico tras el masivo apagón que afectó al país durante casi una semana. Caracas atribuyó los cortes eléctricos a una guerra promovida por Estados Unidos para desestabilizar el país y justificar una intervención que fuerce la salida de Maduro.
Por su parte, el líder golpista venezolano Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino, ha aprovechado esos apagones para declarar una alerta nacional en el país a fin de pedir ayuda internacional, más concretamente de Estados Unidos.
Desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró el fin de la política neoliberal, esa pesadilla que prevaleció en la nación azteca durante 36 años.
En el marco de la clausura del foro Planeando Juntos la Transformación de México, que servirá para la elaboración del nuevo Plan Nacional de Desarrollo, Manuel López Obrador subrayó que ahora toca edificar lo que sigue con la conciencia de que lo que se haga será por la regeneración de la vida pública del país.
López Obrador aseveró que el nuevo gobierno debe demostrar que la modernidad puede ser forjada desde abajo y sin excluir a nadie, que el desarrollo no tiene por qué ser contrario a la justicia social. Con ello dijo, se superará la etapa neoliberal en la cual los planes de desarrollo eran elaborados a partir de las recetas que enviaban desde el extranjero.
500 millones.
Las consecuencias del cambio climático golpean con fuerza a la República Dominicana. Las tormentas y la sequía provocan enormes pérdidas a la economía del país. Por su ubicación geográfica, República Dominicana está considerado como uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático. En los últimos años, el fenómeno ha provocado pérdidas millonarias a la economía local. Jennifer Hanna, encargada de planificación del Consejo de Cambio Climático, describió la situación.
El primero que tú puedes darte cuenta fue en el 2007, con la tormenta de Olga y Noel, la cual fue la primera que se registró a nivel de país en sus pérdidas, que fue creo que a 1.2 del PIB.
Las autoridades vinculan el problema a la intensa sequía que desde hace varios meses azota la línea noroeste del país. La crisis llevó al presidente de la República a encabezar una reunión de alto nivel con funcionarios que manejan los capítulos agua, clima, producción agropecuaria y medio ambiente. Tras la reunión, el ministro de Agricultura, Osmar Benítez, se refirió a la situación existente.
Más de 150 millones de pesos en atender las necesidades de los grupos que han sido afectados.
Por su parte, Gloria Ceballos, directora de la Oficina Nacional de Meteorología, constató que la situación de sequía se mantendrá.
Los modelos globales indican que todavía para los próximos meses va a seguir el mismo patrón meteorológico que hemos tenido en estos meses de que estamos manifestando.
Para llamar la atención sobre el impacto del cambio climático y demandar políticas que contribuyan a mitigar sus efectos, estudiantes e instituciones vinculadas al tema realizaron manifestaciones en las principales ciudades del país. La activista Ginny Gainsen señaló que esta lucha es de carácter internacional.
Una niña de 16 años que se llama Greta Thunberg en Suecia, que el año pasado empezó a hacer una huelga en su escuela, yendo al Parlamento sueco, diciendo, ¿por qué voy yo a hacer tareas si ustedes en el Parlamento no hacen su tarea? Si ustedes, que son los que rigen nuestro gobierno, no están cuidando lo que es la urgencia más grande que hay en el mundo, que es el cambio climático, el calentamiento global.
La alta concentración de personas que viven a orillas de ríos, costas y cañadas es el factor de mayor influencia en la vulnerabilidad del país ante este fenómeno. La activista Diana Pimentel llamó a actuar con premura.
Tenemos que tomar acción inmediatamente, y eso es tomando conciencia de la importancia de cuidar nuestro medio ambiente para el futuro de nuestros hijos.
El índice de riesgo climático global correspondiente a 2018 revela que República Dominicana bajó de la posición 11 a la 10 entre los países más vulnerables del mundo al cambio climático.
Un reciente informe presentado en Panamá por el Ministerio de Desarrollo Social, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia revela que alrededor de 453.837 menores de edad panameños experimentan pobreza, lo cual significa que el 32,8% de los menores de 17 años en el país del canal son multidimensionalmente pobres.
Se trata del Índice de Pobreza Multidimensional de Niños, Niñas y Adolescentes, un instrumento que podría ayudar a identificar múltiples aspectos de las privaciones que impactan a los infantes y ser utilizado en la elaboración de políticas públicas encaminadas a la reducción de este flagelo. Martín Fuentes Beso Aín, representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Fondo de este organismo, ofrece detalles.
Lo que se quiere es volver a que el Estado tenga más información sobre programas específicos. Una cosa es ser pobre porque no tenemos educación cerca de nuestra área de residencia, y la otra es porque en nuestro sector no hay un centro de salud para acceder a vacunas, o porque nuestra familia no tiene una adecuada nutrición, quizás por información o conocimiento. Si tiene información nueva para los programas de salud, de educación, los programas nutricionales, incluso para la área de deporte, pues todo el tema de recreación para niños y niñas y adolescentes es sumamente importante.
El índice registra que la principal incidencia se encuentra en niños entre las edades de 0 a 9 años. destacando los 112.857 pequeños que ubican a la comarca Ngabe-Buglé como la región del país con mayor afectación.
Una realidad que no sorprende a algunos estudiosos, quienes ponen como ejemplo el reciente brote de tosferina en esa misma comunidad originaria, una enfermedad prevenible a partir de la vacunación que llegó a afectar a 98 personas, cobrando la vida de 11 menores. El economista Gersan Joseph, catedrático de la Universidad de Panamá, llamó a buscar mayores niveles de equidad a nivel social.
Cuando tú tienes esa situación de exclusión social, tú no puedes tener una sociedad con cohesión social. Aquí hay una ruptura de la cohesión social. Y si uno quiere construir, Amartya Sen señala dos cosas fundamentales: inversión en salud y educación. Pero esa inversión en salud y educación tiene que ser equitativa.
Para el experto Ibis Sánchez Serrano, se trata de un tema que requiere de un enfoque integral.
La salud está unida y aunada a otros problemas como el acceso a la vivienda, acceso al agua potable, a la calidad del aire, a la alimentación. Entonces, el tema de la alimentación, el tema de la nutrición, tiene que ser también abordado, pero es un problema cuando la canasta básica familiar, cuando el costo de la vida es tan elevado como es en Panamá.
Más allá de la importancia que pueda tener esta herramienta, el informe evidencia la discriminación y falta de planificación que ha caracterizado a las políticas públicas de este tipo en Panamá, país en el que se hace cada vez más necesario elaborar un plan de desarrollo nacional a largo plazo.
500 millones.
Argentina cerró su espacio aéreo para los aviones Boeing 737-8 y 9 MAX. La decisión fue tomada por la Administración Nacional de Aviación Civil. Se avanzó en esa línea luego del accidente de Ethiopian Airlines con este modelo de avión en el que murieron sus 157 pasajeros. En octubre del año pasado ya habían fallecido otras 189 personas por un siniestro similar en otra aeronave de igual característica de la compañía Lion Air.
En la resolución de ANAC prohíben la utilización de estos Boeing por parte de todos los operadores certificados en Argentina, así como su sobrevuelo en territorio nacional. También aclaran que podrán emitirse permisos especiales de vuelo para las aeronaves en cuestión para que sean trasladadas para efectuar reparaciones, alteraciones o mantenimiento, y que en estos supuestos los trayectos se llevarán a cabo sin pasajeros a bordo.
Se llegó a esta determinación considerando que, por hechos de público y notorio conocimiento, se ha puesto en tela de juicio la seguridad de las operaciones de las aeronaves marca Boeing 737-8 MAX y 737-9 MAX.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, exhortó este domingo al pueblo a votar en las próximas elecciones por el futuro del país y de las nuevas generaciones durante la entrega de una obra social en el trópico de Cochabamba.
En ese sentido, llamó a continuar con la línea política de los últimos 13 años, mediante la cual se han generado cambios positivos en el área económica, política y social.
En corto tiempo, hemos construido la nueva Bolivia después de recuperar la patria. Otra gran historia podemos revisar. Hermanas y hermanos, por eso están llegando estas obras. Estas obras, yo siempre digo, no es regalo de Evo. Es la unidad del pueblo boliviano. Es el voto de ustedes. Es las marchas. Y ahora tenemos otro desafío más. Ese desafío es para continuar con nuestro proceso. Yo diría, inclusive, terminan las grandes obras.
En los últimos años, la situación económica en esta nación sudamericana mejoró gracias al proceso de nacionalización de los recursos naturales y de las empresas estratégicas. De esta forma, se garantizó la creación de programas y políticas sociales para mejorar la calidad de vida de la población en las áreas de educación, salud, deportes, vial, productiva, de saneamiento básico y riesgo.
Morales pidió a la población no dejarse engañar por los políticos de la oposición que representan a la derecha y son serviles al imperio norteamericano.
En esta jornada, el jefe de Estado inauguró el Instituto Superior Técnico Agroindustrial Ibir Garzama en el municipio Puerto Villarroel del trópico de Cochabamba, que beneficiará a 540 estudiantes. La obra demandó casi 10 millones de bolivianos, más de $1 millón, financiados con recursos del programa gubernamental Bolivia Cambia, Evo Cumple.
Esa infraestructura cuenta con 18 aulas, laboratorios y talleres para la formación de técnicos superiores en agronomía, veterinaria, zootécnica, topografía y sistemas informáticos, entre otras ramas.
El mandatario dijo que se construyen entidades académicas en el trópico de Cochabamba para que los jóvenes estudien y trabajen en beneficio de sus regiones y no necesiten emigrar a las ciudades para su formación profesional.
Estimados oyentes, Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.